All right. Por favor, vaya a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, en adelante. Segunda de Timoteo 2, vamos a ver los primeros 6 versículos esta tarde. No regresamos hoy a Romanos porque de todos modos no voy a estar aquí el próximo domingo, ¿verdad? Entonces quería compartir esta enseñanza titulada Buenos Soldados de Cristo en la Guerra Espiritual. Hablando de guerra espiritual, eso ahorita sería un buen momento para silenciar los teléfonos. Para que no nos estén haciendo guerra los celulares. Buenos soldados de Cristo Jesús en la guerra espiritual. Tal vez usted haya escuchado la historia de un comandante o teniente japonés, lo tengo ahí en la pantalla, que se llamaba Hiro Onoda, que él siguió combatiendo por 30 años después que la Segunda Guerra Mundial terminó. Probablemente ya lo haya escuchado. Junto con tres de sus soldados, al no recibir comunicación que la guerra ya había terminado, ellos siguieron luchando en las montañas de una de las islas de las Filipinas. Y hubo muchos intentos para convencerlos que la guerra había acabado, pero no creyeron ellos. Les tiraron panfletos por avión, anunciando el fin de la guerra, pero no creyeron. Le tiraron cartas y fotos de sus familiares, donde les escribían rogándoles que se rindieran, que la guerra ya había terminado, y ellos no creyeron, creían que eran trampa del enemigo. 6 años después, uno de los cuatro pensó y dijo, a lo mejor sí la guerra terminó, y se entregó, se rindió a las autoridades, ¿no? Pero los otros tres siguieron combatiendo en esa isla. 4 años más tarde, un equipo de búsqueda va tratando de convencerlos de que la guerra ya terminó y un accidente matan a uno de ellos y nomás quedan dos. Años después, hubo otro enfrentamiento con la policía local y matan al otro y nomás queda este hombre, el teniente. Y él continuó combatiendo la guerra hasta que por último localizaron a su comandante y lo mandaron desde Japón a las Filipinas con órdenes oficiales del ejército de Japón de que se rindiera. Y así él se rindió. Este teniente peleó una guerra que no existía por 30 años. Y es gracioso y a la vez triste de que haya gastado 30 años de su vida peleando una guerra que no existía, ¿no? En tiempo de paz peleando. Pero ¿sabe qué es más triste? Que hay una guerra que está pasando ahorita y nosotros vivimos como si no la hay. Hablo de la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acompáñame a orar una vez más. Señor, te pedimos, oh Padre Celestial, Señor, que aparte, Señor, cualquier distracción en este momento, Señor, cualquier distracción, Padre, y ayúdanos y ayúdame, Señor, a concentrarme en tu palabra, Señor. Háblanos, te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Los que ignoran que hay una guerra espiritual, mis hermanos, los que no se dan cuenta que estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad espiritual, vienen a ser como las casualidades de la guerra. donde la mayoría son víctimas inocentes. Así que Pablo le escribe en su última epístola, sus últimas palabras de Pablo para Timoteo, le dice cómo debe de hacer como buen soldado de Cristo Jesús. Y a la vez nos está diciendo a nosotros cómo debemos nosotros pelear esta batalla, cómo nosotros podemos ser buenos soldados de Cristo en la guerra espiritual. Así es que en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, ya estamos todos ahí. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a compartir 6 puntos, si quiere anotarlos. El primero es, esfuérzate en la gracia de Cristo para luchar la guerra espiritual. Esfuérzate en la gracia de Jesús para luchar la guerra espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que hace a un soldado fuerte como yo? ¡Auch! Me dolió ese. Entrenamiento, ¿no? Tanto físico como psicológico. Pero lo que hace fuerte al soldado de Cristo, mis hermanos, es la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa gracia? Lo vemos todo el tiempo, que la gracia, mis hermanos, es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Permítame ilustrar lo que la gracia es con este ejemplo de otro personaje de la historia, un pastor llamado Peter Miller, también tengo la foto de él. Nomás en blanco y negro la tenía, porque este pastor, Peter Miller, fue un pastor durante la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos, así que hace 250 años, se puede imaginar. Y el pastor tenía un vecino que le hacía la vida de cuadritos. Tenía un vecino que era su peor enemigo. Entonces este vecino se metió en un lío de traición. Fue acusado de traición, lo arrestaron y lo condenaron, lo sentenciaron a la horca. Entonces el pastor Miller salió él caminando 70 millas a donde lo tenían prisionero a rogar y a suplicar por la vida de este hombre. Entonces cuando él llega allá, habla con el general George Washington, el que fue el primer presidente. Y George Washington escuchó la súplica del pastor, porque su vecino debería de ser perdonado, pero la respuesta de Washington fue no, la petición por su amigo no puede ser aceptada. Entonces el pastor dijo, mi amigo es mi peor enemigo. Entonces Washington dijo, ¿qué? ¿Has viajado, has caminado 70 millas para salvar la vida de un enemigo? Eso cambia las cosas, le dijo. Perdón concedido. Lo perdonó por eso. Cristo Jesús, mis hermanos, se despojó de toda su majestad para venir hasta acá y morir por sus enemigos. Filipenses 2:5-8 dice, en la pantalla dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué digo que nosotros éramos sus enemigos? Porque la palabra de Dios lo dice. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo, ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Un favor inmerecido. Aquí no hay nadie que se merezca lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y porque somos salvos por gracia, nosotros debemos de vivir por gracia. Esforzarse en la gracia, mis hermanos, es confiar por completo en Jesucristo y su poder y no en nuestras propias fuerzas. Fortalécete sabiendo que el fortalecerse no depende de ti, sino de su gracia. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, amén. Porque ¿cómo somos nosotros? Malísimos. Me gusta la versión Dios habla hoy, como dice este versículo. Déjeme compartirlo, creo que está allá. Dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Saca fuerzas de la bondad que Dios ha mostrado por medio de su Hijo Jesús. Amén. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la guerra física, mis hermanos, el ejército que tiene más ventaja es el ejército que está obviamente más capacitado y que tiene más en número, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza. Entonces nosotros necesitamos capacitarnos a nosotros mismos y capacitar a otros para juntamente luchar la buena batalla en esta guerra espiritual. Amén. Segundo punto, debemos edificarnos los unos a los otros mientras luchamos la guerra espiritual. Debemos edificarnos los unos a los otros en esta guerra espiritual. Bueno, pero si te quedas en casa o solamente vienes a la iglesia o vas a la iglesia de vez en cuando, estás en la guerra como ese teniente en las montañas de las Filipinas luchando solito. No existe tal cosa como el ejército de uno, the army of one. ¿Han oído esa expresión? No existe un ejército de uno aquí en la tierra. ¿Qué puedes hacer tú solo en la casa? Si tú crees que tú puedes hacerlo tú solo en la casa, o los que están en Facebook ahorita, que todavía no regresan a la iglesia, esa es una gran mentira de Satanás, que tú puedes tú solo. Eso es mentira de Satanás. No es bíblico. Lo que sí es bíblico es la edificación mutua. Efesios 4, 11 al 13 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los distintos ministerios en la iglesia, mis hermanos, son para edificación del cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo podemos estimularnos los unos a los otros a distancia? Por el YouTube o por el Zoom, ¿no? ¿Cómo? Es muy interesante, mis hermanos, la palabra estimularnos que usa el autor de Hebreos aquí. Es la palabra paroxismos, está en pantalla. Paroxismo quiere decir una provocación que literalmente pincha a alguien para que deba responder. Le aseguro que si usted pincha a su vecino ahorita, le va a responder, ¿verdad? Estimularnos los unos a los otros. Esto a mí me hace pensar en aquellas personas que usted está platicando con ellas, y si usted voltea a ver por otro lado, ahí le están tocando a usted, ¿verdad? Porque siente que no está en la conversación y lo están estimulando para que usted haga contacto visual, ¿no? Me hace pensar en mi gatita Lea también, cuando estoy ahí estudiando y ella viene con su ratoncito, ¿verdad? Y lo pone a mis pies para que se lo tire y ella va y lo trae de regreso. Y viene ella ahí y yo estoy bien ocupado trabajando y entonces cuando no le hago caso, lo que hace es que me entierra las uñas en la pierna para que le haga caso. Y entonces ya, ok, busco el ratón, se lo tiro, ¿no? Lo hace para estimularme, ¿verdad? Para que yo juegue con ella, ¿no? Me hace también pensar en aquel muñeco de los comerciales de una masa para hornear, del Pillsbury Doughboy. ¿Han visto ese muñequito blanquito, gordito, verdad? Que se parece a Michelin, pero sin llantas, y que tiene un sombrerito de chef. Y entonces viene una mano y lo toca en la pancita y le hace... ¿Lo han visto? En el trabajo, déjenme confesarles algo, que en el trabajo había un vendedor que vendía de vez en cuando, gordito, blanquito, ¿verdad? Americano. Y siempre que entraba yo le decía... Y a todos sabían quién acababa de entrar, ¿no? Pero él no sabía. Lo practiqué bastante, mis hermanos. Estaba tratando que no me escucharan ahí en la madrugada, mi esposa de la sala. Pero sí se acuerdan de ese animalito, ¿no? Estimularlo, ¿verdad? Estimular. No podemos estimularnos si no nos congregamos y no tenemos compañerismo. Por eso es bueno, mis hermanos, como el domingo pasado, qué delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, y de verdad delicioso, ¿verdad? Es habitar los hermanos juntos. Y después del servicio, ¿verdad? Estar ahí en el cafecito, aunque no tome café, agarre agua, aunque no coma pan, ¿verdad? A mí ya me prohibieron el pan, así es que coma por mí. Y venir los jueves también, ¿verdad? Es necesario, mis hermanos, que también reunirnos con la familia de Cristo, no solo los días que venimos a la iglesia. Primero Dios, cuando regrese de Salvador, Dios mediante, tenemos que planear dos cosas. Uno, el discipulado. Y dos, más compañerismo. Y probablemente reunirnos un día, otro día a la semana, y tener más compañerismo, pasar más tiempo juntos, estimularnos los unos a los otros. Pero no lo podemos hacer si nomás venimos al servicio el domingo y salimos corriendo de aquí. No se puede así. Amén. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora ya sé, cuando ve a alguien que se me esté durmiendo, le voy a hacer a que se despierte. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La frase aquí, sufre penalidades, en el original es una sola palabra, no se la voy a dar, suficiente con una palabra en griego que ya les di, ¿verdad? Esta palabra significa compartir el sufrimiento o sufrir junto con otra persona. Así que Pablo le está diciendo, sufre penalidades conmigo. El sufrimiento es verdad que es parte de la vida, mis hermanos, pero no es algo que debemos de llevar nosotros solos, ¿verdad? La palabra de Dios nos instruye a compartir. A Romanos 12:15, tanto el gozo, la alegría, como el sufrimiento también. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Tercer punto, no estamos solos en esta guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos, y ahí es donde está la cadena de oración. Amén. juntarnos para orar los sábados y también así estar siempre orando por unos por los otros, luchando la guerra espiritual en unidad. Amén. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando una persona se enlista en el ejército, a esta persona no se tiene que preocupar por nada porque le dan de todo. Le dan su uniforme, le dan un lugar donde dormir, le dan una dieta bien balanceada, le dan entrenamiento hasta decir ya no. Pero le dan todo para que el soldado esté concentrado en lo que está. Hasta le cortan la pelona, lo rapan, para que no esté ahí, ¿verdad? Como yo ahí, cada mañana, ¿no? Que uno que amanece todo ahí, ¿sí? A nosotros también se nos ha provisto, mis hermanos, todo lo necesario para luchar esta guerra espiritual. Cuando nosotros oímos la palabra o soldado, ¿verdad? Nosotros pensamos en una persona con uniformes, con armas y todo eso, ¿no? Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pensamos al soldado con todas esas armas, pero las armas de nuestra milicia no son como esas, son poderosas en Dios, son espirituales. Usted conoce la historia de David y Goliat que está en 1 Samuel 17, que viene el padre de David y lo manda al lugar donde estaban sus hermanos al frente de la batalla, en la guerra de Israel contra los filisteos, y lo manda él con unos encargos para sus hermanos. Y resulta que todos los días, por 40 días, dice la Escritura, que el gigante Goliat retaba a los israelitas para que mandaran solamente a uno que peleara contra él. Dice que medía 6 codos y 1 palmo. Eso viene a ser como 3 metros de estatura, 9 pies de estatura, imagínense. Y todos le tenían miedo. Y cuando David oyó a Goliat gritar, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y preguntó también, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare este oprobio de Israel? Y eso llegó a los oídos de Saúl, y Saúl lo mandó a traer a David y le puso su armadura y le dio su espada, pero el pobre Davidito no podía ni moverse con toda esa armadura, ¿no? Y si es que él se despojó de ella. En el capítulo 17, versículo 40, en pantalla, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y cuando el filisteo ve que él viene ahí con su cayado, ¿no? que es un palo, y dice, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Le dice, ¿verdad? Y el 45 dice así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y viene David, agarra la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. Y luego los filisteos tuvieron miedo, salieron corriendo y los israelitas se llenaron de courage, ¿cómo se dice? coraje, ¿no? Y salieron detrás y los destruyeron a todos ellos, ¿no? Hermanos, Saúl trató de vestir a David con una armadura terrenal. Pero la batalla, aunque se peleó en el campo terrenal, se tendría que ganar en el campo espiritual. Amén. Nuestra lucha, aunque la estamos luchando en el campo terrenal, se gana, mis hermanos, en el campo, en el ámbito espiritual. Cuarto punto, está en pantalla. Vistámonos de toda la armadura de Dios para vencer en la guerra espiritual. La armadura de Dios se encuentra en Efesios 6, del 13 al 18. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La siguiente imagen está una, lo que es, ¿verdad?, una armadura. Claro, de los tiempos de la mesa cuadrada o la mesa redonda, no sé, ¿no? Pero como ven, debemos nosotros ceñirnos con el cinturón de la verdad, porque el padre de mentiras, Satanás, ahí viene con mentiras a nosotros, y así él no pueda engañarnos. Si estamos bien ceñidos con la verdad, debemos ponernos la coraza de la justicia. La coraza protege los órganos vitales, como el corazón, ¿verdad?, para que detenga esos dardos venenosos que el enemigo manda a nuestro corazón. Debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Quiere decir que debemos estar siempre listos para compartir el Evangelio en cada lugar que vayamos, en cada situación, en cada oportunidad que tengamos. Debemos tomar el escudo de la fe también para detener los dardos del enemigo. Tomar el casco de la salvación para que los dardos de duda y los dardos de desánimo que el enemigo nos tira no penetren y no entren y no toquen nuestra mente. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orar en todo tiempo. Amén. Así es como un buen soldado de Cristo milita en esta guerra espiritual, amados hermanos. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Algo que el soldado y el atleta tienen muy en común es su condición física. Ambos tienen que mantenerse en una máxima condición física y eso lo hacen con dos elementos muy esenciales, que es la alimentación y el entrenamiento. Ellos tienen un régimen de alimentación y entrenamiento. Quinto punto, la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo son esenciales para luchar en la guerra espiritual. Amén. Tres elementos esenciales, tres recursos esenciales: la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Me gusta cómo la Nueva Versión Internacional traduce este versículo 5. Dice: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Cada deporte tiene reglamentos, tiene un set de reglamentos que cada atleta tiene que saberlos y tiene que seguirlos para no ser descalificado. El atleta tiene que conocer las reglas de juego. El soldado tiene que conocer las reglas de enfrentamiento. El atleta que sigue las reglas, o que no sigue las reglas, es descalificado. Como el soldado que no sigue las reglas también, es expulsado del ejército. Y como soldados de Cristo Jesús, debemos nosotros familiarizarnos con el reglamento. ¿Cuál es el reglamento? La palabra de Dios. Este es el libro de reglas que nosotros debemos de seguir y familiarizarnos con él leyendo todos los días. Amén. Versículo 6. Yo sé que es difícil. Yo sé que a mí se me hace difícil también, hermanos. No crean que yo leo todos los días y que leo hasta que leo un capítulo por día. No. Cuesta, yo sé que cuesta, pero tenemos que hacer, ¿verdad? El ánimo, tenemos que tener ánimo de hacerlo. Amén. Porque si no, estamos yendo a la guerra desnutridos, ¿verdad? Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador trabaja imaginándose esa milpita ya bien crecidita, ¿no? Esos tamales de elote, esas riguas. Él trabaja haciendo eso, él tiene que arar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que cuidar del cultivo hasta recibir y disfrutar del fruto de su labor. Pero tiene que trabajar. La milpa no va a crecer por sí sola, no se va a cuidar por sí sola, tiene que ponerle abono, tiene que ponerle para matar los gusanos, ¿no? Tiene que cuidarla. Luchar en la guerra espiritual como buen soldado de Cristo Jesús envuelve, mis hermanos, trabajo. Es trabajoso. Y ese es el sexto punto. Hay que trabajar. Simple y sencillamente, hay que trabajar, mis hermanos. Así de sencillo. Primera de Timoteo 4:10 dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Amén. Hay que trabajar. ¿Cómo se dice a la persona que no le gusta trabajar, mis hermanos? Ajá, también. Bueno, yo sé que a unos ya no trabajan porque están ya jubilados, ¿verdad? O deshabilitados, ¿no? Pero aquellos que pudiendo trabajar no trabajan, una de esas palabras que bien los describen a ellos es holgazán. Yo tengo un primo que decía que quería estudiar para ser holgazán. No quería hacer nada, ¿no? Eso lo puedes aprender ahí nomás, sentadito, ¿no? Holgazán. Holgazán. A propósito, estaba repitiendo esta palabra, holgazán. Holgazán. ¿Sabía usted? Olga. ¿Sabía usted que hay mujeres llamadas Olga? ¿De apellido Zan? Pobrecitas, ¿no? No la pensaron bien los padres, ¿no? A padres a veces se descuidan en los nombres, no se dan cuenta. Y sí, porque hay nombres. Hay nombres que no se fijaron bien los padres. Y quiero compartirle uno de esos nombres nomás para que se me despierten, ¿no? Hay una que se llama Alba Surero. Al basurero. Está también el tontito. Está el enchufe. Está Inés Tornudo. ¡Salud! Está lo lamento muchísimo. Está Matías Queroso. Rubén Demoniado. Zacarías Flores del Campo. Hay otro que no puse ahí, pero Celestín Chando, como se me estaba hinchando a mí. Son nombres verdaderos que no se fijaron los padres, ¿no? Pobrecitos. Yo que ellos me cambiaran el nombre. Holgazán. Regresemos a holgazán, pero la palabra holgazán, no la persona, es la persona que no quiere trabajar. Un sinónimo de holgazán es ocioso. El ocioso es alguien que está sin hacer nada. Como aquel señor que se jubiló y nomás se sentó su primer día, se sentó en el sofá viendo televisión todo el día. El día siguiente hizo lo mismo. Y después otra vez y otra vez, hasta que la esposa le dijo, hey, ¿qué vas a hacer hoy? Le dice, nada, le dice. Y le dice, ¿no hiciste eso ayer? Le dice, sí, pero no acabé, le dice. No terminé. El rey David, mis hermanos, cayó en pecado y todo comenzó por ser ocioso. Porque cuando él debió de haber estado con su ejército, luchando, ¿verdad?, en la guerra que había contra los amonitas, él estaba ahí de ocioso en el palacio, durmiendo todo el día. Dice que se levantó ya bien de tarde y se puso a pasearse allá en la azotea. Y en eso ve a Betsabé bañándose y dijo, como para el hijo menor de mi papá. ¿Y usted sabe lo que pasó? Eso a él lo llevó hasta cometer homicidio por la ociosidad. Fíjese también que la ociosidad también fue la causa inicial de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque cuando Abraham y Lot estaban juntos, pero crecieron su ganado, tenían tanto ganado los dos que tuvieron que separarse. Y Abraham le dio a Lot la opción de él escoger para dónde iba a ir. Dice la escritura de que él vio hacia la llanura del Jordán, dice, donde se encontraba Sodoma y Gomorra, y vio que estaba bien regado todo, dice, bien regadito todo por todas partes, como el jardín de Jehová. Y él se fue en ese rumbo, ¿verdad?, donde vio más verdecito, más regadito, y él fue a parar allá en Sodoma y Gomorra. La tierra en Sodoma y Gomorra era tan fértil, mis hermanos, que los habitantes no tenían que trabajarla mucho tiempo. Entonces, y todo el tiempo que ellos tenían libre, acumularon ociosidad. Y Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 y 50, habla de esta abundancia de ociosidad que ellos tenían. Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, ¿por qué? Porque había mucho pan, ¿verdad? Porque la tierra era muy fértil. ¿Y qué? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, los quité. Hay que trabajar, mis hermanos, hay que mantenerse ocupado para no ser ocioso y poder pelear esta batalla, esta guerra espiritual. Fíjense que estos avances de la tecnología, ¿no?, con todo esto de los teléfonos inteligentes y todo eso, el enemigo está ganando terreno con nuestros hijos, y usted bien lo sabe. Una encuesta dice que de los adolescentes de hoy, solamente el 4% tiene una cosmovisión bíblica, o sea, que creen en la palabra, de los que estaban en la encuesta. El 35% se considera ateo. El 12% se identifica como homosexual. Y el 70% de los jóvenes cree que es aceptable nacer de un género y sentirse de otro, del otro o de los otros que se han inventado. También descubrieron que la mayoría de los niños, ya niños pequeñitos que tienen teléfonos inteligentes, se han convertido en adictos a la pornografía, porque ahora es bien accesible para ellos en los teléfonos. Es cierto, mis hermanos, que vamos a ganar la guerra, porque el Señor pelea la guerra. Él ya venció al enemigo, está escrito en Apocalipsis que vamos a ganar la guerra, pero parece que estamos perdiendo la batalla, así como vamos. Todo porque, más que todo aquí en esta nación, mis hermanos, nosotros nos hemos acomodado y vivimos ignorando que hay una guerra espiritual. Y por eso somos víctimas. Voy a resumir para concluir. Un resumen es que en esta guerra espiritual Debemos esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos edificarnos los unos a los otros, discipulado, compañerismo. Y no olvidemos que no estamos solos en esta guerra. No la tenemos que pelear solos. Tenemos más que todo el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos tenemos que cada uno para luchar juntos. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, orar sin cesar y ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, hay que trabajar. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que sea grabada en nuestro corazón, Padre celestial. Que no ignoremos, Señor, por ningún momento de que hay una guerra espiritual. Que todo lo que pasa alrededor nuestro, hay una guerra, Señor, y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, Señor. Y estar siempre listos, Padre. Que seamos siempre, Señor, estemos vestidos con tu armadura, Señor. Que estemos siempre en oración, Señor. Que estemos siempre en compañerismo los unos con los otros. Siempre orando unos por los otros, Señor. Te damos gracias, Padre, y te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te pedimos por aquel hermano, hermana, amigo, amiga que aquí esté, Señor, que le falta la armadura, Señor. Todavía no se ha entregado a ti como... ha aceptado a ti, Señor, como Señor y Salvador de su vida, Padre. Que en este día sea, Señor, ese día, Padre. Toca su corazón, Señor. Abre sus ojos espirituales en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿no?
Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador, mi Rey, el gran Maestro, es Cristo, el buen Pastor. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Vamos a, antes de orar, nosotros, como Pastor Carlos nos ha anunciado, pues se va de viaje a Salvador mañana, y pues queremos nosotros orar por él. La próxima semana también mis hijas no van a estar en iglesia, entonces los vamos a extrañar a ambos, así que por lo mismo vamos a estar orando por los dos. Cada vez que nosotros vamos a nuestros países, yo sé que el Pastor Carlos tiene ese mismo propósito, ¿verdad? Lo más que nosotros queremos es ir a compartir con nuestra familia, especialmente, ¿verdad?, con nuestros papás. Nosotros deseáramos, ¿verdad?, que ellos pudieran llegar a conocer a Cristo en ese mismo instante, pero cuando menos nosotros debemos pues, dejar sembrar esa semilla. Yo le quiero leer este versículo a Pastor Carlos, dice Job 42:2, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo, dice, puede ser estorbado, ¿verdad? Así es como decía Job. Entonces yo sé que Pastor Carlos pues lleva un propósito, yo quiero que él lo lleve en su corazón y que se adhiera a él, sabiendo que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Así que vamos a orar por Pastor Carlos. Bendito Dios, Padre Celestial, mi amado Dios, venimos ante tu presencia aquí nuevamente, Padre, queriendo levantar a Pastor Carlos, Padre, que va de viaje a Salvador. Mi amado Dios, como compartí hace unos segundos, Padre, sabemos que el propósito primeramente es tuyo, Padre, y que tú lo has puesto en el corazón de Pastor Carlos de ir allá a Salvador, Padre, a compartir, a llevar de tu palabra, Señor, para con todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú le ayudes, que tú le fortalezcas, Padre, que tú le ayudes, Padre Santo, a aprovechar cada minuto de tiempo que esté allá en El Salvador, Padre Santo. Ponle en su corazón, tal vez, de que no es un viaje de placer, mi amado Dios, porque nosotros los cristianos, como dice Pedro, Padre, es una urgencia para nosotros, Padre. Sabemos que podemos morir en cualquier momento, Padre, y no queremos que un familiar nuestro muera sin conocerte a ti, Padre Santo. Por eso, mi amado Dios, lo levantamos ante tu presencia, Padre, para que tú le ayudes, Padre, para que tú le des palabra, Señor, para que tú rompas esos hielos, Padre, que hay con aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Que quites todo estorbo, Padre, para que Él, mi amado Dios, pueda fluir hablando de tu palabra, Padre, y que Él pueda dejar sembrada esa semilla en los corazones de mucha gente en El Salvador, Padre. Llévalo allá, mi amado Dios, y tráelo de vuelta. Aquí lo vamos a extrañar la próxima semana, Padre, pero esperamos volver a reunirnos todos juntos, Padre Santo, de aquí a 15 días, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Padre, asimismo también ponemos a su esposa, la hermana Sonia, a sus hijos, Padre, que puedan estar tranquilos, mi amado Dios, que seas tú allí cuidando ese hogar, Padre, que ellos también puedan sentir esa paz en sus corazones, sabiendo, Padre, que tú estás con Pastor Carlos, Señor, allá en El Salvador, Padre, y que no deben de temer ni tener ningún temor en su corazón, Padre Santo. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que nos das, por el pastor que tú pusiste aquí en esta iglesia, Señor, que nos ayuda, que nos da ese alimento espiritual cada semana, Padre. Te pedimos que lo sigas ayudando, Padre Santo, y lo ponemos en tus manos, Señor, nuevamente en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También ahora me gustaría orar por mis hijas, ¿verdad? Mi hija Jessica está cumpliendo años hoy, y él cumple años el martes. Dice Proverbios 19:21, dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, dice, mas el consejo de Dios, dice, permanece para siempre. Mira, o sea, yo ya hace tiempo que, desde que conocimos al Señor, yo se las entregué a Él, ¿verdad? Él es el Padre, yo simplemente soy el amigo de ellas. Entonces, los planes, ¿verdad?, son del Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice, planes de bienestar y no de calamidad, para daros, dice, un futuro y una esperanza, ¿verdad? Aquí la palabra no está tratando, no está hablando únicamente de las cosas materiales, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos más en lo espiritual. Así que yo las pongo en las manos de Dios para que Dios las guíe, mis hijas, para que Él las bendiga y que Él les dé esos planes, como dice la palabra, de futuro y de esperanza. Mi amado Dios, Padre Celestial, nuevamente aquí ante tu presencia, Padre, yo quiero, mi amado Dios, levantar también a mis hijas, Padre, que están cumpliendo años en estos días. También, mi Padre Santo, ponemos a todos los que están cumpliendo años aquí en nuestra iglesia, Padre. También está nuestro hermanito Araón, Padre, que igualmente, mi amado Dios, te damos gracias por su vida, Señor, por sus padres también que siempre lo han traído y llevado por buen camino, Padre Santo. Lo levantamos a todos ellos, Padre, para que tú, mi amado Dios, sigas haciendo tu obra en ellos, Padre Santo. Levanto a mis hijas también, Padre amado, que tendrán un viaje, Padre, para que tú, mi amado Dios, las acompañes, Padre, para que también ellas sean luz a esos lugares que van a visitar, Padre Santo, que las lleves y que las traigas de vuelta aquí a nuestro hogar, Padre. Nosotros las vamos a extrañar, Padre Santo, pero, Señor, mi amado Dios, también es necesario tomarnos un descanso, Señor, y darnos unos aires, Padre Santo, para quitarnos el estrés, Señor, y poder estar bien, mi amado Dios. Gracias, Padre Santo, por sus vidas. Gracias por todo lo que les has permitido hacer, Padre Santo. Y nuevamente te digo, Padre Santo, que las pongo en tus manos para que tú seas, Señor, su guianza todo el resto de su vida, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle del...